Este es tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el sofá platiquemos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a Desde el Sofá. Estoy alucinada. Hoy sí, ya no sé qué palabra decir porque siempre empiezo igual y creo que hoy es un día para empezar diferente porque me encuentro con una persona que siempre platicábamos y tomamos yoga juntas y platicábamos de que hay que hacer este espacio, hay que hacer esta plática, hay que compartir eso que tenemos dentro. Entonces, tenerla hoy acá, tener a Luisa hoy acá con nosotros acompañándonos, creo que es algo que agradezco, no lo creo, lo afirmo, es algo que agradezco y sobre todo que agradezco el genuino interés por querer compartir un poquito del dolor y saber convertirlo en algo más. Porque si la conocieran, es una mujer que sigue y que lucha por eso que está dentro. De las que no se quedan calladas, de las que no les da miedo, de las que se ha esforzado por hacer las cosas diferente. Creo que es algo que con esta sociedad, que como siempre lo platicamos en este espacio, que es a veces muy difícil salirte del renglón. Es muy difícil querer hacer las cosas diferente cuando vivimos en provincia, cuando la sociedad nos está diciendo que hagamos una cosa. Es muy difícil que nos alejemos a veces de las creencias familiares porque tú has descubierto otra cosa. Entonces, Luisa es una mujer que se ha atrevido y que lo más bonito y lo que platicábamos ahorita antes de empezar la grabación es de que esto es un proceso que nunca acaba. Porque muchas veces siento que vemos esas historias de éxito que como que llegaron a un final y que ya se vive en una plenitud. Y puede ser un éxito económico, puede ser un éxito familiar y como si fuese llegar a una meta y te quedas allá y ya eres exitoso porque lo lograste, ¿no? Pero creemos y estábamos platicando que no se acaba, que no hay una definición de un éxito como si fuese llegar a un lugar y ahí te quedas, sino es un constante ir y venir, es un constante caer, es un constante levantarnos si tenemos la fuerza, ¿no? Que muchas veces no la encontramos. Pero bueno, a quien queremos escuchar el día de hoy es a Luisa. Luisa, gracias, te agradezco por estar aquí, por aceptar y por estar en este espacio.
Ale, bonita, qué bonito hablas y qué bonito hablaste de mí, muchas gracias. Oye, pues yo insistí, quería más que aceptar, yo te pedía, yo quiero salir a tu podcast, porque pues admiro muchísimo lo que haces. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad.
No, y a mí me encanta que personas como tú abran su corazón en estos espacios, que como digo, somos eternos aprendices. Entonces tú eres una eterna aprendiz y que estás dispuesta, y eso es lo que me gusta, que aunque no lleguemos a tal vez como queremos, a donde queramos, pero somos unos fieles apasionados que decimos, vamos a encontrar eso que tanto buscamos. Entonces, bueno, platícanos un poquito de ti, porque platicábamos que viviste un proceso de recuperación que te ha llevado a descubrirte, sobre todo, o sea, a descubrirte a ti misma. Entonces, ¿cómo es un poquito tu historia? ¿Cómo ha sido o cómo fue el antes de tu recuperación? ¿Qué te hizo abrir los ojos y decir, necesito ayuda, necesito hablar, necesito inspirarme? ¿Qué fue eso? Porque además tú estás muy metida en el arte y en esos momentos creo, tú dinos, ¿cómo fue que el arte y la inspiración te ayudó a estar hoy? No sabemos en el mejor lugar en el que hoy puedes estar.
Pues definitivamente sí considero que el arte ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida porque viene conmigo, ¿no? O sea, independientemente de si lo sé hacer, si no lo sé hacer, si lo estudié o no lo estudié, si me sale bien o me sale mal. El arte es una necesidad que algunas personas tenemos de expresión, ¿no? O sea, a veces tal vez para algunas personas no es tan fácil hablar, sí. Pero sí bailar o sí pintar o sí escribir, ¿no? Entonces, se necesita encontrar otros lenguajes del cuerpo, otros lenguajes. Lo que me ha pasado a mí, o sea, yo pues estudié arte.
Wow. Es que cuando tú dices de para tú que bailas y además pintas y además cerámicas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Uh-huh. Pero le dices a una persona que es de, o sea, yo de una formación completamente distinta, yo estudié Derecho, la maestría en Derechos Humanos, como que siempre muy dirigida a la gente en mis trabajos, en el estar en contacto con gente, ¿no? Más que estar en contacto contigo, mínimo en los trabajos. Uh-huh. En la vida personal me he dado cuenta que es esencial primero tocar base con el corazón, ¿no? Uh-huh. Pero no he... Y veo, y tú, que bailas, y yo, para mí bailar sería como... y que me vean, porque yo puedo bailar en una fiesta y jaja, pero no es un baile que te libere. Como los bailes que tú...
Claro que es un baile que te libera.
Sí, pero no...
No, es catártico. Por eso las bodas todas terminan así, porque eso es. O sea, no necesitas saber bailar, ni necesitas bailar en un escenario. Eso es lo que me llevó. El proceso artístico te lleva a galerías de arte, a escenarios, y después y a que te califiquen si está bien o está mal lo que haces. Es un poco eso lo que yo critico acerca de la educación y del sistema artístico. Pero en realidad todos bailamos y dibujamos desde antes de saber hablar y de saber caminar. Sentados en la silla ya estábamos moviéndonos para bailar.
Sí.
Y esa es una necesidad del cuerpo y del alma. Que no es que no importa si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. El chiste es nada más soltarlo y hacerlo, porque es una liberación.
¿Y tú cómo te diste cuenta de esa liberación?
Antes que nada me gustaría decir que el derecho no está lejos de querer buscar, el derecho busca la justicia y busca que todas las personas estén mejor.
Sí.
Es una licenciatura, o bueno, un oficio bastante amoroso y bastante...
Sí, lo es. Sí es.
No, en definitiva. Bueno, todo, ¿no? Quien lo haga con mucho cariño, porque también hay unos artistas que nada más están vendiendo su obra a muchos miles de dólares. Y al final...
¿Quién sabe cuál sea el objetivo, ¿no?
O la persona, ¿no?
Exacto.
O los directores de arte que se están...
Pero me llamó mucho la atención que digas que cuando están en... O sea, cuando estamos chiquitos y yo que tengo sobrinitos y que los veo... Y sí se están moviendo desde antes de hablar, desde antes de poderse expresar de alguna forma. Que nosotros le encontremos sentido, ¿no? Se expresan a través del movimiento. Y siento que a veces podemos como coartar, ¿no?
Muchísimo. A mí me vivieron toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa diciéndome que dejara de dibujar en clase. Y para mí siempre fue más fácil dibujar para poner atención. Mi kinestesia necesitaba tener mi cuerpo en algo para yo poder tener la mente en otra cosa. Y para mí siempre era más fácil dibujar y podía poner más atención. Y los maestros siempre fue una represión eterna. Imagínate, yo tenía que aprenderme química cuando no supe nada y nadie de mis compañeros tuvo que estudiar ni historia del arte ni dibujo.
Sí.
Yo tuve que, o sea, que era como el área que a una a mí se me facilitaba, ¿no? Definitivamente cuando ya llego al arte, a la licenciatura de arte, se me abre un panorama y me empiezan a poner ejercicios de sensibilización, de cierra los ojos y camina por acá y siente, y ahora te vas a dibujar a ti, y qué color significa cada cosa, y sí te abren ahí como un ojo que empiezas como a liberar muchas cosas, pero también aprendes a que te digan si está bien o no lo que haces, y eso está muy mal.
Sí.
Eso no está bien, eso no, sí. No pueden decirte que está mal lo que haces.
Sí, porque el arte... es lo que está dentro de ti. Entonces, si tal vez para la maestra te califica unos colores que no deben de ir juntos por alguna razón, o algunas formas o algunos movimientos que no deben de ser en estos momentos, y es lo que a ti te nació desde lo más profundo de ti, ¿no?
Exacto, y es tu propio proceso. O sea, sí. Y un poco el sistema del arte es una mafia. ¿No? Es una mafia en donde en esta generación que yo había no podías tú promocionarte por medio de Instagram tu propio trabajo. Entonces tenías que ir a meterte a concursos y otras personas te iban a decir si tu trabajo era valioso o no para ser vendido, para ganarse un premio, para, ¿no? Y en ese jurado, además, de 5 personas, 4 eran hombres y 1 era mujer, ¿no? Y todas las galerías del arte así. Entonces, sobrepasa todos esos límites como provinciana, sí. Mujer, ya sabes,
sí.
O sea, se están generando artistas que no están generando realmente un oficio me refiero a remunerado, ¿no?
Sí, definitivamente.
Entonces hay una frustración porque ahí está tu arte muy conceptual y muy, muy acá, y de dónde vas a vivir, ¿no? Porque al final, pues yo lo que tuve que hacer fue bloquear lo que me pasó, más bien, fue bloqueé el arte para defenderme a mí misma del sistema en donde me estaban como un poco oprimiendo, limitando. Sí. Entonces, pues ya si lo que hago me van a decir, me lo van a criticar y me lo van a señalar, porque no es uno, son 5 personas que te están diciendo si está bien o no está bien. Y no me refiero solamente en la escuela, ya afuera todavía haces y la gente sigue opinando como si les hubieras preguntado, ¿no? Y entonces, pues yo, mi mecanismo de defensa fue parar a hacer arte y dedicarme a la enseñanza, que se me da muy bien. Y a la gestión cultural, como promocionar a otros artistas. Y ahí vino una depresión horrible, porque yo estaba haciendo que otros artistas vendieran y yo no estaba haciendo mi propio arte, ¿no?
Wow. ¿Y cómo fue ese proceso, no? En el que te diste cuenta que estabas promocionando y tal vez porque a ti alguien te apagó por esa mechita que estaba dentro de ti del arte. Y después entras a una depresión. ¿Cómo fue ese proceso de depresión? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué estabas viviendo paralelamente? Porque igual hay un proceso ahí donde luego entra una luz, ¿no?, en tu vida, ¿no? Pero en qué, vamos, si nos situamos cronológicamente, ¿cómo fue? Primero fue, ahí empieza como el tiempo de oscuridad, por decirlo de alguna forma.
Pues sí, cuando sales de la escuela y ya tienes que, ya no eres un estudiante, ahora eres un desempleado. Sí. pues ahí empezó como, okay, ¿qué tengo que hacer para ganar dinero? Porque aparte hay muchas promesas, ¿no? De si te vienes a la Ciudad de México, aquí te voy a dar chamba, y ahí va una a la Ciudad de México, ¿no? Y ves que las cosas están realmente complejas para llegar como a un autocuidado a partir del arte, autosuficiencia a partir del arte, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Y me encanta esto que dices de que cuando sales de la universidad te conviertes en un desempleado, porque realmente uno cree que ya con tener una licenciatura ya lo tuvo, ¿no? Ahora sí ya tienes trabajo, ahora sí ya lo cumpliste. Y siento que es una crisis que están viviendo muchos, pero muchos jóvenes, que cada vez es, no sé si es más complejo encontrar trabajo, si ya no nos adoptamos tanto a los trabajos de hoy en día, en donde si quieres tener éxito mínimo por aquí donde nosotros vivimos, tienes que entrar a una empresa a trabajar, entonces es bien complejo seguir con un horario cuando estamos viendo y después volteamos a ver y vemos a influencers, a personas pintando, ¿no?, que están rompiéndola y dices, pues soy un reverendo idiota, o sea, soy un reverendo idiota, que la gente lo está haciendo y yo no puedo.
Qué envidia, ¿no?
O sea, entonces empiezas a sentir como algo dentro y dices, oye, estoy mal, ellos son inteligentes, yo soy bruto, yo soy bruta, ¿qué estoy haciendo? O sea, entonces empieza realmente un proceso complejo, que creo que es de lo que de poco se habla cuando se sale de la universidad, y cuando estás en la universidad, pues tienes como ese escudo de que soy estudiante, estoy aprendiendo, soy responsable, me va bien, entonces estás cumpliendo con algo. Pero cuando no, o que te dan un trabajo y lo aceptas por aceptar porque necesitas un dinerito, pero ni siquiera te alcanza. Y se vuelve un proceso complejo en donde estamos viendo depresiones severas a raíz de este desempleo, uno, y dos, de esta falta de como de insuficiencia que vamos sintiendo, porque oye, entonces soy malo en lo que hago. Entonces me arrepiento de haber estudiado lo que estudié y veo que esta persona la está rompiendo con haciendo otras cosas que se verían tan fáciles, ¿no?
Sí, y como que desde que entramos al kinder, o sea, desde los 3 años nos dijeron cuál era nuestro objetivo de vida. Ah, pues pasar la materia, ¿no? En la primaria, pues pasar mis materitas, en secundaria también, y en la prepa también. Y en la licenciatura, pues ahí uno también sigue pasando sus materias. Y cuando acabas de decir, ¿y ahora qué voy a pasar? O sea, mi objetivo de vida, ¿cuál es? ¿No? Sí. ¿Cuál era?
¿Y cómo empiezas? ¿Cómo vives ese proceso, no? En donde te enfrentas a que tal vez, además cuando estudias arte, cuando estudias música, cuando estudias filosofía y esas carreras tan hermosas, tan artísticas, pero que hay una creencia generalizada de que vas a ser un desempleado toda la vida, uh-huh. o que lo máximo que puedes aspirar es a ser maestro.
Exacto.
Entonces, exacto, eso es lo que te dicen en la calle, ¿no?
Y en la casa.
Y en la casa.
Y en la casa también.
Y en las reuniones familiares. Y te lo vuelven a decir. Y tú
y
sales
de la escuela. Y en la escuela también. Pues ves que eso es el futuro.
No, y además sales y todas esas voces que tenías se legitiman y se hacen realidad cuando no encuentras trabajo.
Exacto. Sí. Pues fíjate que a mí me da mucha ternura recordar que en cada casa a la que yo me mudé, porque yo me fui a México y me mudé como en 2 departamentos y aquí en Mérida también otros 2, siempre tenía un espacio, un escritorio específico para hacer arte. Y me da mucha ternura porque la intención ahí estaba, el recordatorio ahí estaba. No lo usaba. Si acaso en México habré hecho 3 dibujos en 5 años, de verdad. O sea, era un bloqueo real, gratuito, de que yo me ponía ahí y tengo las ideas y están escritas, pero es como una incapacidad de desarrollarlo porque el resultado va a ser opinado. No sé cómo explicar, eso es lo que ya ahora entiendo.
Sí.
¿No? El proceso, pues habrán sido 10 años en donde yo me sentía gris, es la palabra que más lo puedo definir. Que hasta te ves diferente, hasta tu semblante se ve como raro, porque ahí estás intentando la vida por donde te han dicho que tienes que hacerlo. Y no está saliendo la vida, pero no está saliendo algo del corazón, no sé cómo explicarlo,
sí,
¿no?
Sí, y en esos momentos cuando tenías el semblante distinto, que te sentías gris, ¿qué te decían? No sé, o sea, ¿cuáles eran las voces que escuchabas en casa? Y que tal vez te hacían sentir, o te ayudaban o no te ayudaban, o habían personas a tu alrededor que te hacían sentir mejor, o ¿cómo hacías para vivir este proceso?
Pues no, como eso de la gente que opinara, no, estaba yo buscando qué tenía que ser yo, qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir para yo sentirme bien. Yo me había una falta de felicidad, ¿no? Como era Godín en una galería de arte, que eso, pues yo me sentía afortunada porque soy de las pocas personas que se graduaron y se dedican al arte, o se dedicaron al arte, pero al mismo tiempo era como un vacío en el sentido que era un trabajo muy administrativo, creativo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Pero más que las personas era yo como con esta búsqueda. Y hasta que entendí que mi cuerpo se protegió, que ese bloqueo fue una señal de cuidado hacia mí, no, porque también el sistema artístico es peligroso. Hay en esa época muchos señores de 40, lo voy a decir, de 40 a 50 años, cuando tú tienes 20 te están tirando la onda y te dicen que es, o sea, sí, en el arte visual, imagínate en el teatro, ¿no? Te están tirando la onda y ves que si no respondes, tal vez no te dan la oportunidad que quieres, ¿no? Sí. Entonces, pues me protegí y dije, bueno, pues sí, mejor no hago arte porque así nadie de 50 años me va a querer coger, ¿no?
Sí.
O sea, entonces cuando entendí esa parte que habrá sido hace 2 años. Sí.
Que fue un método de protección,
fue
realmente.
Un método de protección.
Sí.
Y que no tenía yo que estar esperando la opinión de nadie, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está el FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ahí todo mundo estamos metiendo nuestros proyectos artísticos y todo el mundo está como pues esperando y solamente 3 se lo ganaron y entonces son los preferidos de ese año. O sea, es como una cosa pues de mucha competencia además, ¿no?
Sí, y claro.
Son sentimientos también muy raros porque uno hace su arte y está pintando y está feliz porque a veces rellenar espacios es muy terapéutico y de repente viene el ego, ¿no? A decirte si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿y por qué va a estar mal?
Sí.
¿Por qué va a estar mal bailar como bailar?
Sí, sí.
¿Por qué va a estar mal pintar, dibujar una flor? No va a estar mal. Cuando yo me dije eso, de verdad, te lo dice cualquiera, pero cuando yo me dije que no importa, ¿por qué va a estar mal mi dibujito? ¿Por qué va a estar mal mi danza? Porque no está mal, está bien. Nada ¿qué? Más es. Y eso es lo que estoy como haciendo ahorita, como para recuperarme. Pero antes de eso, encontré OLL, que es mi estudio de yoga, okay, que fue lo que realmente me recuperó,
¿no? ¿Y cómo fue ese proceso de, porque dices que vivías sin felicidad y que no te sentías, lo vivías y como que tal vez nos automatizamos también, ¿no? Sí. Con ir al cole, con ir al trabajo, con mínimo estar haciendo algo, con mínimo, pues donde estés vas aprendiendo y vas tratando de agarrar lo mejor y hay días buenos y hay días malos. Pero llega un momento de, uno, ¿cómo te diste cuenta que dijiste, hasta aquí no puedo más con esta vida? Y entiendo que ya viviste un retiro y donde se te ocurrió OLL, que es el estudio de yoga, pero ¿cómo te diste cuenta hasta aquí? O sea, porque muchas veces siento que, y uno de mis peores miedos, ¿no? Siempre ha sido que, y cuando escucho a gente decir, wow, que vivamos una vida que no hubiéramos querido vivir, uh-huh, y que lleguemos, pues no sé si demasiado tarde o no nos dé tiempo en esta existencia de hacer las cosas diferente, porque a veces es más fácil quedarnos con el trabajo que estamos bien, pero tal vez no es nuestra pasión, o quedarnos en una relación, por ejemplo, ¿no? Que pues no cumple llena con ciertas cosas, pero no estoy completamente satisfecha con la relación. Entonces, como siento que ya salir y romper con este modus operandi o con ese modo que llevas de vivir hasta cierto punto, ¿no? Y decir, ya, necesito hacer las cosas diferente. Y yo pienso en la Alejandra de a los 80 años y decir, ¿cómo viví una vida que no quise? O ¿cómo me atreví? Y aunque la cagué, y aunque la regué, no una, sino 10,000 veces, ¿no? Y, pero me atreví a moverme. Y creo que eso es lo que yo te admiro, ¿no? El atreverte a mover de un lugar en donde aparentemente estamos cómodas o estabas cómoda. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión radical realmente en tu vida?
Pues fíjate que ahora que dices, no viví la vida que realmente quise, en mi caso yo no sabía cuál era la vida que yo quería. Yo creía que Ciudad de México era mi vida. Yo creía que el sistema artístico y las galerías y el reconocimiento era mi vida, que yo tenía que ir a México para seguir exponiendo en galerías y no. Un día, más bien mi cuerpo, ahí empieza como el tema, mi cuerpo no dio para más, ¿no? O sea, un día mi cuerpo ya no. Pero sí porque me enfermé, porque de esa depresión me llevó a una anorexia que hizo que mi cuerpo ya no diera para más.
Y cuando dices que no diera para más, porque ¿qué significa? O sea, que te parabas y te dolían las piernas, o que te sentías mal todo el tiempo, o te enfermabas todo el tiempo. O sea, ¿cómo habló tu cuerpo?
Específicamente fue un campamento de surf, en donde yo era la maestra de yoga, no era, y yo ya sabía surfear. Y no me estaba parando en la tabla. O sea, después de que ya surfeaba y así. O sea, me estaba levantando. No podía ni levantarme. Hacía así y me temblaban los brazos, ¿no?
No tenías la fuerza.
No tenía la fuerza física para levantarme de la tabla. Me estaba vomitando en la tabla. Y una vez adentro del mar me dio un dolor, una migraña de esas que te palpitan y con el sol. Y no podía ni abrir los ojos. Entonces así, pecho tierra, nadando, me fui como arrastrando como pude hacia la orilla. O sea, realmente fue al final mi cuerpo, ¿no? Entonces mi cuerpo me dijo, stop, así, para, ya, descansa, come, ¿no? O sea, como, encuéntrate, ya. O sea, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? A ver, piénsalo, ¿no? Entonces ahí fue cuando por 3 semanas me fui así polite. Así a unas cabañitas, hice yoga enfrente del mar, leía acerca de yoga y comí. Eso fue lo que hice, comer, descansar, meterme al mar desnuda y hacer yoga enfrente del mar, ¿no? Y leer.
¿Sola?
Sola, por 3 semanas.
Fue como un momento de catarsis en donde
fue
te encontraste, fue una oportunidad de encontrar eso que tu alma quería.
Y me dio muy buenas ideas. Sí, fue como una paz, fue como que okay, no necesito nada, ¿no? Estoy bien conmigo, estoy sola, porque aparte se me acercaba alguien para platicar y yo no quería hablar con nadie, o sea, yo así de, no, yo aquí estoy con mi retiro personal, ¿no? No, de verdad, no, eso de vámonos de fiesta, no, yo estaba así todos los días dedicada a mi recuperación real, como con mucha conciencia de, okay, tengo que comer, ¿no? Nadie me dijo que era... Pasaba que en el campamento sí había como ya 3 adultos así de, a ver, ¿ya comiste?, ¿no? Y eso me dio mucha ternura porque era una representación de mis papás, ¿no?
Sí.
Pero entonces, okay, tenía que ponerme esas voces para mí, ¿no?
Sí.
Entonces ahí fue que se me ocurrió poner OL. Y a partir de OL, que fue como un proceso de una recuperación, esta recuperación de 3 meses que yo me di, pienso que OL es una oportunidad para recuperarte cada vez que vas, ¿no? O sea, como...
Como que siento que igual para ti fue encontrar esta inspiración, ¿no? O sea, cuando ya no se podía con el dolor, encontrar en la playa, en ti, o sea, como decir, ya está aquí. Pero siento que siempre, y es completamente esa historia, si se la vivida en otro cuerpo, tal vez hubiese sido como una tragedia, ¿no? O sea, como que si tú lo cuentas desde fuera, tú lo viviste como una inspiración. Pero las mismas historias de dolor pueden ser vistas como tragedia, ¿no? Si nos enseñan a verlas como tal. Entonces creo que más, todo es importante, pero creo que los ojos con los que lo miramos, el problema, por así poner, o el problema, o el desafío, o el obstáculo, o sea, este momento difícil que es la vida, ¿no? Porque así es la vida, porque van a ver.
Sí.
Pero si cambiamos la mirada un poquito, y si lo vemos como una inspiración, y si encuentro mi inspiración, ¿no? Porque igual, yo siento que eso que dijiste de que no sabemos qué queremos. Entonces, a veces, si realmente entendiéramos que a veces es solo pausar, que a veces es solo respirar, que a veces solo es alejarnos del lugar en donde estamos, ¿no? Yo me acuerdo que me contaba una persona que en China, en la medicina decía que para sanar una enfermedad crónica tal como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Tan escuchado, te tenías que mover de la ciudad en donde estabas. Que a veces solo necesitas moverte de un espacio y ver el problema con perspectiva para poder, para poder sanar, ¿no? Porque muchas veces lo que te enferma o lo que te hace sentir mal es el día a día, es alguna persona, es algo que no te has dado cuenta, es una capa muy dura que ya te pusiste. Entonces, wow, qué admiración y qué gran oportunidad te diste.
Sí, y cambió completamente en mi visión acerca de mis dolores. O sea, pienso que antes que ser un cuerpo somos un alma, ¿no? Y el cuerpo no sirve nada más bien para darnos señales de a dónde tenemos que guiarnos. Como en el coche que te marca así, si ting, le falta gasolina, o ting, o sea, el cuerpo te lo va diciendo. Tienes cáncer, pues vete, o sea, digo, no quiero decirlo así tan fácil, pero si así solucionó, entonces es moverse, ¿no? O también identificar que la gripa significa algo que tú emocionalmente que no quieres decir o que no te deja respirar, ¿no? Y como ir buscando en tus males tus fortalezas o tus necesidades reales, ¿no?
Claro, y verlas como las señales, ¿no? Y decir, ay, qué bueno que o sea, te empieza a doler la rodilla, supongamos, y es, bueno, dicen que la rodilla es de que te da miedo avanzar o una cosa así, ¿no? Entonces digo, es una señal para que yo le ponga atención a algo de mi vida personal, ¿no?
Exacto.
Que me está costando trabajo. Entonces, o sea, es completamente, y de verdad admiro esa capacidad que tuviste de poder transformar ese dolor y convertirlo en inspiración, y empieza este nuevo proceso, que cómo ha sido también, ¿no? O sea, porque se dice fácil, de que ahí tuve inspiración, y a mí me pasa a veces, ¿no? Uh-huh. Y de repente tengo así esos momentos de lucidez e inspiración absoluta, y al día siguiente se me va.
Uh-huh.
Y al día siguiente se te olvida, y al día siguiente vuelve la vida como es. Entonces, ¿cómo pudiste romper con esta... pues con esta monotonía a veces de la vida y de la rutina y de verdad perseguir eso que había sentido? ¿Cómo me quedo con ese sentimiento que tú ya lo habías tenido en 3 semanas, pero que se puede ir?
Y se va.
Y se va.
Todo el tiempo lo tengo que estar recuperando y lo tengo que estar trabajando, y yo ya sé que es. O sea, en algún momento dije, ya no estoy deprimida, ya estoy bien, ya tengo mi negocio, ya la hice, ¿no? Y de repente te vas para abajo y Ah, no, esta es una chamba constante. Y pues es que si no es una chamba constante, entonces, pues, ¿en qué te entretienes con la vida? Te tienes que estar conociendo de las cosas que te están incomodando, ¿no? Hasta que entiendas que son señales, nada más, ¿no? Exacto. Pero bueno, a veces la mente es más fuerte.
¿Cómo fue el salirte de Zipolite? ¿Fue?
Sí.
Para llegar a Mérida otra vez y decir, empiezo desde cero, otra historia de vida.
Sí, ahí también entendí que la Ciudad de México, o sea, ahora entiendo que la Ciudad de México no era mi ciudad. O sea, yo ahora vivo en Chelem, o sea, y no hay nadie a mi alrededor en mi casa, soy yo y escucho el mar. Y esto, yo, ah, esto era lo que quería. O sea, ahora voy a México y me enfermo, me da gripa. Pero bueno, sí fue muy impulsivo porque haz de cuenta que estamos al mes, o sea, yo en este año, hace 3 años, o dos, no, hace 2 años, estaba regresando de Zipolite, ¿no? Y ya venía con la idea y con la intensidad y con la intención y las ganas, ¿no? Y yo dije, bueno, me encanta la playa, pues ya me voy a la playa, como que no importa. Y tomé decisiones muy impulsivas. Yo me fui a vivir a Progreso antes de tener mi negocio y tenía, mi cálculo era como un mes para proyectarlo y empezar en junio, porque ahí venían las vacaciones y o sea, de verdad fue magia, o sea, fue de verdad proyectarlo, hablar con la luna, un día con mis piedras, o sea, así, y fantasear, y yo digo que fantasear hace tus sueños realidad, pienso, ¿no? Sí. Nada más que a veces te dicen, no fantasees tanto, ¿no? Porque...
Sí, a ver, la vida es así.
La vida es así.
Y desde entonces, chiquitos no nos dicen.
No te vas tan lejos.
Y
¿no?
Yo quiero ser astronauta. No, a ver, tú puedes ser abogado, doctor, o ingeniero, o mecatrónico, pero no te vas a hacer astronauta. Eso. No vas a hacer nada, o sea, desde allá nos van.
No. Y ya luego se vuelve tu mente esa voz que te detiene un poquito, ¿no? Y pues yo fantaseé y encontré un lugar hermoso, encontré a un gran socio y abrí OL en junio, el 6 de junio del 2021. Y pues la verdad es que desde el principio he tenido gente. O sea, ya le voy entendiendo que a veces pues hay cambios de estación y entonces a veces no tengo tanta gente y a veces me llueve porque pues es un espacio al aire libre enfrente del mar. Pero sí, como con... Y cada vez OL me ha dado unos regalos. O sea, de verdad, yo creé OL también con la intención de compartir este medio de sanación que es yoga, mar y comer, ¿no? Porque tú bajas de tu clase y ahí es donde te conocí a ti. Tú eres uno de los regalos que me trajo OL. O sea...
Ay, no, pues tú nos das el regalo de OL.
Y una comunidad y gente nueva, gente que... Ahora llegaba a mí la gente que sí conectaba conmigo. Entonces, como, okay, o sea, yo soy pionera de un lugar en donde ahora está llegando a mí. Yo no los tengo que ir a buscar, ahora la gente que conecta conmigo está llegando, ¿no? Entonces, pues, sí han habido muchos, muchos regalos muy muy bonitos a partir de OL.
No, pues es que wow, ¿no? Y ya para ir cerrando, me gustaría como que hoy que estás viviendo... otro proceso de vida, ¿no? Del que tal vez te imaginaste cuando estabas en la licenciatura, porque a veces nos imaginamos cosas, ¿no? Yo completamente igual, ¿no? Y por eso me encanta conectar contigo desde este lugar, porque yo cuando estaba empezando la carrera me imaginaba en los mejores despachos trabajando y hoy pues ni me encuentro ejerciendo. Pero, o sea, te imaginas de ciertas formas en base a tu profesión, ¿no? Y lo que te dicen que es ser un abogado, lo que te dicen que es ser un médico, o lo que te dicen ser un veterinario, o cualquiera de las cosas que tú elijas, ¿no? Entonces, hoy que lo ves desde otro lugar, desde una perspectiva distinta, en donde estudiaste una cosa y te estás dedicando siempre, siempre de una forma muy artística, porque tú le metes el arte a lo que haces, hasta tu clase de yoga es muy, muy artística y los movimientos son así, yo lo veo y veo como una bailarina que se mueve y como fluye, ¿no? O sea, si se pudiese a través de este audio poder que vean las clases de que las pueden ver. O sea, es como muy fluido, como le metes el arte en donde estés, ¿no? Así como yo con el derecho que le puedo meter en la justicia o el no quedarte callada o lo que a mí me ha dado el derecho, ¿no? Pero hoy que lo ves desde otro lugar y estás completamente en otro lugar desde cuando tenías 20 años y estabas en galería y soñabas con salir tal vez de publicar tus obras en ciertos lugares, ¿no? O sea, supongamos. Sí. Y llegar a Nueva York y después a Milán y me imagino que son los sueños de los...
Sí, soñaba con eso. Aparte me iba bien, ¿eh?
Sí, entonces me imagino que son los sueños de los artistas, ¿no? Que hoy viviendo otra vida completamente mucho más tuya, mucho más siendo tú, sin tener que aparentar nada. O sea, como ¿qué pasa con esa Luisa de hoy tan diferente a esa Luisa de hace 10 años?
Que no extraña ni envidia. Sí. A esa Luisa de hace 10 años. Bueno, 15, ¿no? Porque el bloqueo empezó
sí, hace como 15 años, que pasa el tiempo rápido. Sí, pasa rápido. Sí.
Pues sí es otra, ¿eh? Ahora pienso que esa Luisa envidiaba cosas que en realidad no quería. Sí. Envidiaba que otras personas se ganaran premios, ¿no? Que estuvieran en tal galería. Y ahora que lo pienso, digo, ¿en realidad querías estar en la galería o querías que te dijeran que estaba bonito lo que hacías?
Sí. No, querías reconocimiento.
Yo quería reconocimiento.
Aplausos.
Aplausos.
Claro, y es parte del ser humano, ¿no? Claro. Es parte del ser humano que nos digan a veces, oye, lo estás haciendo muy bien. Y es muy bonito.
Pero a veces trabajas para eso.
Sí.
Y ahí ya se te acaba tu objetivo de vida. Pues sí, es otra. La Luisa de hace 15 años es otra. Así. Y me siento muy afortunada de no estar esperando el aplauso de nadie, ¿no? O sea, creo que eso es lo principal. Que mi aplauso es suficiente. Y me estoy dando la paciencia para volver a producir arte. O sea, es eso algo que, como te digo, otra vez, ahí está mi mesita, siendo trabajada, pero con muchísima paciencia, sin presiones, ¿no? Ahí cuando puedo, me meto y trabajo.
Ay, no, pues qué bonito, Luisa. Sí, qué bonito todo lo que estás haciendo. Me encanta que te llames como una... Siempre aprendiendo, ¿no? De estos momentos. O sea, siento que ir aprendiendo y no dejarlo. La próxima experiencia, aprender de la pasada y la próxima de la anterior, y así, y así, y así, vamos realmente construyéndonos, ¿no? Entonces yo veo y siento que ya estás construida, pero que sabes que te falta. Y que la vida es eso, ¿no? Que a mí me encanta eso, ¿no? Saber que la vida es eso. Que nunca vas a llegar al lugar donde dices, aquí ya estoy cómodo, porque algo pasa. Porque hay una pérdida, porque hay un duelo, porque hay un dolor, porque hay un accidente, porque hay algo, ¿no? Que te hace moverte otra vez. Entonces, es volver a empezar. Así. Y tener esa fuerza, que creo que eso es lo que estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Ay, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Ale. Qué bonita plática.
Pues muchísimas gracias a todos. Si creen que es algo que les puede ayudar a alguien más, que conozcan un poco de estas historias que realmente son historias reales, historias de vida, y creo que como que muchos podemos conectar a través de estas historias y sobre todo inspirar para entender que las cosas como las estamos haciendo no es que estén bien, están mal, pero tenemos que cambiarle los ojos y la mirada a ese dolor, ¿no? Así es. Entonces, pues que compartan, que vean, que sigan, les voy a dejar todas las redes de Luisa y del estudio de yoga que hizo en la playa, para que entiendan un poco más el contexto y vean la inspiración que tuvo ella. Así que de verdad que muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en el próximo capítulo de Desde el Sofá.